Ahora 21 en todo el país, cielo ligeramente nublado. En La Plata, 13 grados, 9 décimas la temperatura, la humedad del 71%. Para Kicillof, la situación de Mora es de una gravedad extraordinaria. El gobernador lo aseguró en una conferencia junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Además, remarcó que no es individual, no es un tema entre privados, no se resuelve echándoles la culpa a las familias.
La gravedad que tiene hoy el endeudamiento y sobre todo los incumplimientos o la llamada mora, morosidad, que ha crecido de una manera sin precedentes prácticamente. 60% de la población adulta del país está endeudada, 60%, 21 millones de personas están endeudadas. Es decir, 6 millones se encuentra en situación de mora. De los endeudados, uno cada tres. Prácticamente. Del total de las personas adultas, uno cada cinco hoy no puede pagar las deudas que contrajo. Es de una gravedad realmente extraordinaria.
El gobierno abrió la licitación para privatizar el Belgrano Cargas. Las autoridades nacionales convocaron a las empresas interesadas que tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta mediados de noviembre. La licitación de la empresa será por 50 años. Postergaron hasta mañana la audiencia en la que el juez decidirá el futuro de Cerimedo. El magistrado determinará si le dicta la prisión preventiva al ex asesor de Milei, que hoy lloró en el Palacio de Justicia y pidió ver a sus hijos. Hasta el momento, Cerimedo estaba formalmente aprehendido y alojado en una celda de la Dirección de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El Gobierno Nacional inhabilitó a 18 prepagas y obras sociales. La Superintendencia de Salud, de Servicios de Salud, dispuso una nueva serie de bajas en el registro de entidades médicas privadas y mutuales. Las auditorías no detectaron actividad ni cumplimiento de los requisitos legales exigidos. Reiteramos, ligeramente nublado el cielo en La Plata, 13 grados 9 décimas la temperatura, la humedad del 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
¡No mientas!
¡No mientan más!
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
¡No mientan más!
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
¡Ey! Si sos de sacar cuentas, suma. Mejor precio, más. Mejor financiación, más. Casa Silvia, mejor resultado. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consulta. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Una casa con 10 pinos.
¿Ahora mismo?
Ahora mismo voy allá.
La próxima semana, del 28 al 30 de agosto, se va a desarrollar en el Teatro Argentino de La Plata la Feria Plateada, en su cuarta edición. Esta feria, producida por el Instituto Cultural de la provincia a través del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, se hizo el lanzamiento hace unos días. Vamos a conversar con Federico Rubituso, que además de ser historiador del arte, profesor e investigador, es director del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti en la ciudad de La Plata. ¿Qué tal, Federico? Acá Diego, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Diego? Un gusto saludarte.
Igualmente, muchas gracias por atendernos. Contanos un poco, ¿qué es, para quienes se la perdieron las veces anteriores, la Feria Plateada y qué va a ser en este caso en su cuarta edición?
Bueno, Plateada es un proyecto que ya tiene unas cuatro ediciones y sustancialmente una feria de arte. Uh-huh. Es decir, es un lugar para ver obras de arte y también para comprar obras de arte. Precisamente, la feria es una feria de arte contemporáneo, es decir, dentro de las artes visuales, la rama del arte contemporáneo, y está compuesta de proyectos que son galerías de arte, uh-huh, ¿no?, que trabajan de comercializar y difundir la obra de los artistas de la provincia y de todo el país.
Bien, y estaba viendo algunos números, por ejemplo, que en las ediciones anteriores hubo miles de personas, y también cómo crecieron la cantidad de galerías involucradas, la cantidad de postulaciones. Contanos un poco de ese crecimiento, porque da la sensación de que va a seguir creciendo los próximos años.
Totalmente, y bueno, lo interesante de los proyectos, las galerías de arte no son algo que abunde, ¿no?, en la provincia, pero hay, la verdad, que proyectos increíbles. Hay cada vez más proyectos y más asociaciones de artistas, de galeristas, de críticos, de curadores, que le dan forma como a esa gran red. Y bueno, este año la idea era justamente, los años pasados estuvimos entre los 25 proyectos, más o menos 30 proyectos por feria. Este año son 39 proyectos, casi 40 proyectos, porque la verdad es que queríamos dar, maximizar la feria, maximizar las posibilidades de las galerías de presentarse ante el público, coleccionistas y otros galeristas, y al mismo tiempo abrazar cada vez más colectivos de arte que están empezando o ya tienen una trayectoria consolidada, para pensar también, digamos, desde los museos, desde el Estado, bueno, qué lugares y qué dinamismo le podemos dar a las redes del arte, sobre todo de la provincia, uh-huh, para posicionarlas también en el marco de la red de ferias de arte de todo el país. Plateada es una feria que, claro, que está ya en el calendario, en la agenda de las ferias de arte de todo el país. Arte va, microferia, bueno, un montón de ferias por todas partes. Así que estamos muy entusiasmados con cada vez expandir más y cada vez darle espacio a más proyectos para incentivar también que se que se armen más proyectos y que los que están puedan sostenerse en el tiempo, ¿no?
Federico, este crecimiento, además, entiendo que significó, por un lado, un rediseño de la disposición física, y por otro, eso pareciera, voy a usar una palabra quizás exagerada, pero obligar a la organización a vincular mucho más la feria con la ciudad, con el espacio público, ¿no? Decime si estoy en lo correcto.
Totalmente, un poco el bueno, la feria tiene sus curadores, que son Facu Belén y Virginia Martín, la produce el instituto a través del Museo Provincial, ¿no? Entonces, un poco cambiamos la locación, sigue siendo en el Teatro Argentino, pero ahora es en el Hall Central, en la Plaza Seca, que son espacios que tienen contacto casi directo con la calle, ¿no? con la ciudad, que son mucho más grandes, que pueden albergar mucha más cantidad de proyectos, y al mismo tiempo que invitan mucho más a la circulación y a la jerarquización del evento de la feria. Al mismo tiempo, un poco el planteo del año, justamente como decís, es que la feria, que el evento esos tres días, con el teatro abierto, con las plazas secas abiertas, con los patios abiertos, implique también recorrer la ciudad como, no como una feria, pero sí como un espacio artístico. Está lleno de instituciones y de espacios de arte que están participando también simultáneamente con la feria, como para que sea toda una invitación también a conocer la capital de la provincia de Buenos Aires, prácticamente como si fuera un museo vivo en sí mismo. Así que también se puede salir de la feria, ir al pasaje Aldo Rocha, claro, recorrer el centro de arte de la universidad, la Fundación Oz, no sé, el Malvinas, el propio Petoruti, es decir, los espacios van a tener actividades como para dinamizar en esos días que viene mucha gente a ver arte, todos los espacios que exhiben y que plantean algo así en la ciudad.
Estamos conversando con Federico Rubituso, director del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti. Federico, parece ser esta movida y otras que se vienen haciendo bastante a contramano de un estado de cosas en este momento, impulsado esto por las políticas del gobierno nacional en relación con las artes, con la cultura, con la ciencia. Por eso pensaba que es importante no solo que exista un espacio así y que crezca, sino también que vaya la gente, ¿no? Que el público asista. Porque, bueno, porque es un poco hasta contracultural ir a ver arte en este momento en que se busca destruir casi toda expresión de belleza desde la nación, ¿no?
Totalmente. Para mí, y lo siempre lo planteamos en las aperturas de estos eventos, digo, sea exposiciones, sea ferias, sea salones, sea cualquier tipo de espectáculo, para mí el es un acto, digamos, de soberanía. Es decir, está en duda la soberanía, no solamente sobre los territorios, los espacios, etcétera, sino sobre la imaginación. Es decir, sobre las posibilidades de, en un mundo tan distópico como el que estamos viviendo, como el que mencionás, donde el propio Estado discute su propia soberanía, digo, la cultura, el arte, las formas de todo eso. Tienen que salir medio a dar una batalla en ese sentido, y al mismo tiempo, bueno, por ejemplo, Plateada y todo lo que se hace desde el instituto en artes es de entrada libre y gratuita, es gratuito también para los feriantes, es decir, los feriantes no pagan por acceder a Plateada, mucho menos el público, y la idea también es que las instituciones empiecen a funcionar, las instituciones del Estado, ¿no?, culturales, empiecen a funcionar para los que están hechas, que es decir, construir a través de sus comunidades y no dejarlas sin ese abrazo tan importante, sobre todo en un momento en el que muchas instituciones están cerrando a esas mismas lógicas, es decir, con lógicas completamente distintas, completamente extranjeras de lo que significa. En ese sentido, yo creo que Plateada esté producida por el instituto y por un museo, combina también la cuestión de intentar empezar y desprecarizar un poco el mundo del arte en términos de industria cultural, y al mismo tiempo empezar a mostrar para qué sirven las instituciones. Es decir, claro, si alguien puede defender en este momento espacios para una feria de arte, un salón, digamos lo que sea, son las instituciones que tienen que estar abiertas, que tienen que ser gratuitas, y que un poco el planteo de Plateada y de muchas cosas que estamos haciendo tiene que ver con eso. Esto mismo que vos decís, abrir las instituciones, que la gente se las apropie en el mejor sentido y que venga a buscar lo que las representa, ¿no? Ese acto de soberanía artística también.
Uh-huh. Federico, ya que estamos conversando con vos, no queremos dejar pasar la oportunidad de conversar, aunque sea un par de minutos, sobre el Museo Provincial de Bellas Artes, sí, Emilio Pettoruti. Claro. Contanos en qué anda, porque es un lugar muy importante para la ciudad, para la provincia, diría que para el país. Muchas veces hay personas que todavía no lo conocieron. ¿Con qué nos encontramos cuando salimos de Plateada y vamos para el Pettoruti?
Totalmente. El museo está en la última etapa. Vamos a encontrar una vidriera, primero, que está 24/7 abierta, donde va a haber una intervención de artistas de Plateada. Eso está buenísimo, uh-huh, para linkear los dos eventos.
Claro.
Y después va a haber visitas especiales para galeristas, para coleccionistas y para público en general, a las nuevas reservas del museo, que son espacios que se recuperaron y que se construyeron hace muy poco, donde se va a poder ver dónde y cómo el museo rescató su colección, que son de más de 5.000 obras, muy importantes para la provincia, para el país, como bien decías. Se va a poder ver cómo son esas nuevas guardas, cómo están siendo catalogadas, inventariadas, recuperadas en muchos sentidos. Así que es un poco también una invitación para pensar ese lugar activo de la memoria que implica el Museo Provincial de Bellas Artes y que se asocia muy bien con esa política de Plateada, un poco. La idea de dinamizar el arte contemporáneo a través de la feria y todo esto también tiene un eco en qué se hace con los pasados del arte, ¿no? Con las historias del arte que también están habitando el museo, y mucho más con la historia del arte bonaerense, que es increíble. Y bueno, el museo tiene un patrimonio impresionante, así que va a estar centrada el espacio del museo, en este caso, va a estar centrado en contar un poco ese museo que no se ve, ¿no? Los depósitos, las guardas, las reservas, todos esos espacios nuevos que también estamos muy contentos con cómo quedaron y con cómo los vamos ocupando, ¿no? De vuelta con las obras. Así que un poco vamos a andar por ahí.
Federico, recordanos, por favor, cuándo, dónde y en qué horario se es Plateada.
Plateada es en el Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino, en La Plata, 28, 29 y 30 de agosto, de 13 a 19 horas, todos los días, con entrada libre y gratuita. Y dentro de unos días va a salir el cronograma completo con todas las actividades para hacer en la ciudad mientras sucede, y obviamente todas las novedades que tiene esta edición.
Estaremos atentos entonces. Muchas gracias. Un abrazo.
Abrazo grande.
Conversamos con Federico Rubituso, que es el director del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti de la ciudad de La Plata.
Cry. Your folks might understand you by and by.
mientras se va Curtis Mayfield, una noticia de las últimas horas de hoy, porque apareció un video inédito de la presentación de Jimi Hendrix en Woodstock. Esto es increíble. Recordemos que en 1969 él cerró el festival, uno de esos momentos históricos, icónicos de la historia del rock, con miles y miles de personas desparramadas ahí en un predio en Estados Unidos, y un montón de bandas y de artistas increíbles. Muy en particular, el show de Hendrix es muy recordado por muchos motivos, porque él estaba prendido fuego, casi literalmente. Y resulta que un señor que se llama Albert Goodman, que entonces tenía 22 años y estudiaba teatro, estaba escondido atrás de un amigo que llevaba una guitarra, pero no era un artista que se iba a presentar en el festival, solo para ver si con esa guitarra a modo de escudo lograba acceder al escenario, ahí medio de colado. Resulta que lo lograron, y Albert Goodman filmó parte del show de Jimi Hendrix con dos cámaras de cinta abierta. Estaba ubicado justo detrás del percusionista, Juma Sultan. Claro, el equipo de producción, al ver que había dos tipos, uno con una guitarra y otro con cámaras, lo confundieron con uno de sus propios camarógrafos y lo dejaron. Y entonces, si se meten, después lo buscan en YouTube, pueden ver a Jimi Hendrix a 4 metros de distancia, desde un lugar privilegiadísimo, y además enfocado desde un lugar del que nunca habíamos visto a Jimi Hendrix hasta ahora, en su presentación en ese concierto de Woodstock. Es espectacular, porque además la historia detrás de este hallazgo es buenísima. Días después del festival, este joven, Goodman, salió a hacer dedo por la ruta. Lo levanta un tipo en un auto que resultó ser amigo de un amigo de un amigo del entorno de la gente de Jimi Hendrix. Y en ese momento ya Goodman le dijo: mirá, te tengo que confesar algo, maestro. Yo lo grabé a Jimi desde el escenario. Y entonces esa persona, que era amiga de un amigo de Hendrix, gestionó una especie de proyección privada para que el propio Hendrix pudiera ver el material, a ver qué le parecía. Goodman asistió, pero se guardó las cintas durante 3 décadas. Más tiempo. Después las cedió a la familia de Hendrix, y ahora en este documental que acaba de estrenarse se pueden ver. Me parece espectacular que el tipo no haya hecho plata a esas imágenes en el momento y que haya querido cuidar un poco esa presentación, y también cuidar ese vínculo, ¿no? Porque si bien él accedió de una manera un poco tramposa, se nota en las imágenes y se nota en todo este proceso formado por casualidades, cara de piedra y una serie de cosas, un amor por eso que él estaba haciendo, que es muy admirable. Así que saludamos muy contentos a este Albert Goodman, que era un niño prácticamente, tenía 20 años cuando sucedió todo esto, y que registró unas cosas increíbles de Billy Cox al bajo, Larry Lee como segundo guitarrista, Juma Sultan y Jerry Vélez en las percusiones, Mitch Mitchell en la batería y el mismísimo y grandioso Jimi Hendrix en la guitarra y la voz. Creo que podemos escuchar, tiene muchas canciones increíbles y que hacen justicia a su leyenda. Vamos a escuchar en particular una que nos gusta mucho en este programa y que además ese día tocó, la vamos a escuchar en la versión de estudio, pero que tocó en ese concierto Jimi Hendrix, es Purple Haze. La escuchamos y ya venimos. Cosas para los próximos minutos en Una Casa con 10 Pinos. En un rato, después de las noticias, les voy a contar una breve historia que empieza en el año 1910 y vamos a ver hasta dónde llegamos. No quiero adelantar casi ningún dato más. Y después nos vamos a ir al espacio. Vamos a ir y vamos a volver del espacio. Eso por un lado. Por otro, paso parte de cómo sigue la cosa para este programa, porque vieron que algunos días hay fútbol, etcétera. Mañana tendremos programa normalmente, martes y miércoles de la semana que viene también. El jueves no, porque habrá transmisión deportiva y volveremos el viernes a estar al aire. La semana que viene hay dos fechas muy importantes para la cultura popular argentina. El 26 de agosto es la fecha de nacimiento de Julio Cortázar, y el 27 de agosto es el Día de la Radio, es el aniversario de la primera transmisión de radio llevada a cabo por los llamados locos de la azotea, Enrique Telémaco Susini y compañía, así que vamos a tratar de invocar a todas estas personas, pero eso será en las próximas ediciones. Por ahora estamos acá, estamos en esta situación, y vamos a escuchar las noticias de Radio Provincia, directo de los estudios de la Ciudad de La Plata, y enseguida volvemos.
¿Estás escuchando?
Una Casa con 10 Pinos.
Por Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Minutos pasaron de la hora 21 en todo el país, cielo ligeramente nublado en La Plata, 11 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 84%. El oficialismo pidió a Julio Lac un informe sobre el incendio en Tolosa que causó el apagón. Concejales de Fuerza Patria impulsan un pedido para que el municipio reclame informes técnicos y económicos a EDERAP. La iniciativa lleva las firmas de la presidenta del bloque Fuerza Patria, Josefina Bonis. Aeroparque cerrará durante 55 horas por obras. El aeropuerto permanecerá sin despegues ni aterrizajes durante más de 2 días por tareas de mantenimiento. Parte de las operaciones serán reprogramadas y otras se trasladarán a Ezeiza. Los trabajos comenzarán el martes 25 de agosto a las 9 de la mañana y se extenderán hasta la hora 16 del jueves 27. Alemania sufrió 14.000 muertes por calor y superó el récord histórico de 2018. Unas 14.000 personas murieron este verano en Alemania a causa de las olas de calor, lo que supera el récord del 2018, según estimaciones publicadas por el Instituto Robert Koch, la autoridad sanitaria alemana. En 2018, el país europeo había registrado unos 8.900 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas. Reiteramos, ligeramente nublado el cielo en La Plata, 11 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. ¿Por qué falsear?
Si ser uno es ganar. Una Casa con 10 Pinos.
Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Les quiero contar en este rato esta historia increíble. Ubiquémonos en febrero del año 1910, en el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno británico, reciben un telegrama en el que se avisa de la inminente llegada del príncipe de Abisinia y su séquito. Abisinia fue un reino africano que abarcaba los actuales territorios de Etiopía y Eritrea. Y el telegrama subraya, con énfasis, que el príncipe tiene mucho interés por conocer el acorazado Dreadnought, el más importante de la Marina Británica y el motivo de mayor orgullo. A los encargados de ceremonial y protocolo de la Marina no les daban las manos para dejar todo listo, así que lo hicieron. El 7 de febrero, efectivamente, aparecieron el príncipe Abisinio y 5 acompañantes que fueron recibidos con todos los honores de una visita de Estado. Pero había cosas raras. Por ejemplo, como el aviso de la llegada de la comitiva fue tan sobre la hora, la orquesta militar no pudo encontrar la partitura del himno de Abisinia y no lo tocaron. Al príncipe esto no le gustó nada. Después dijo que el buque le parecía pequeño y feo, recordemos el mayor motivo de orgullo de la Marina Británica. Estaba todo medio tenso porque decirle eso a los ingleses sobre su barco más glorioso no era una pavada. Empezaron a pasar cosas más extrañas todavía. La más notoria era cómo hablaban estos tipos. Habían llevado un intérprete, un alemán llamado Herr Kaufmann. Pero el príncipe y sus acompañantes hablaban en una mezcla de latín y griego y cada tanto metían expresiones como bunga bunga, que Kaufmann traducía con cara de piedra. El acto este contó con la presencia de mucha prensa porque, claro, una visita así y al Dreadnought tan importante lo ameritaba. Y fueron los periodistas los que empezaron a sospechar de que se trataba de una gran broma o de una estafa. El hecho fue llamado el engaño del Dreadnought por la prensa, o la farsa del Dreadnought, y el responsable fue un tipo de nombre Horace de Vere Cole. Horace de Vere Cole era un poeta nacido en Cork, Irlanda, perteneciente a la clase alta británica, que se pasó toda su vida haciendo bromas. La del buque es la más célebre, no solo porque puso en ridículo a toda la etiqueta y la seguridad de la Marina de uno de los imperios más importantes de la historia, también porque quienes lo ayudaron formaban con él el llamado Círculo de Bloomsbury. El Círculo de Bloomsbury estaba integrado, entre otros, por una chica llamada Virginia Stephen, que a la postre iba a ser la gran escritora Virginia Woolf. Para el engaño del barco, Woolf se cortó el pelo, se puso unos bigotes para parecer un señor, y además los 6 bromistas se maquillaron la cara de negro y se pusieron unos turbantes que habían comprado ahí en una feria de baratijas. Por ejemplo, el hermano de ella, Adrian, fue quien hacía de traductor alemán. Hubo un momento en el que mientras hacían el acto en el barco se largó a llover. Y a uno de los supuestos abisinios se le empezó a despegar el bigote, como si fuera una película protagonizada por Peter Sellers. Se le corrió un poco el maquillaje, y así que Cole, el que era el príncipe, el supuesto príncipe, pidió volver al interior del buque antes de que los descubrieran. Ahí adentro pidieron unas alfombras para arrodillarse a rezar, ofrecieron falsas condecoraciones militares a algunos de los oficiales británicos, etc. Unos días después, Horace de Vere Cole contactó a los mismos periodistas que habían estado presentes y les mandó una foto de los abisinios ya sin maquillajes ni postizos, y así él mismo hizo público el engaño. También les contó que él ya sabía que no iban a encontrar la partitura del himno de Abisinia y que por eso había elegido ese lugar y no otro como origen del falso príncipe que él mismo había interpretado. Una semana después, las fotos y la noticia estaban en varios diarios londinenses. El escándalo fue total. Las consecuencias duraron un tiempo, fueron muchas, casi todas de poca importancia pero graciosas. Por ejemplo, en 1915, 5 años después del chiste, en plena Primera Guerra Mundial, el Dreadnought embistió y hundió a un submarino alemán. Llegaron cientos de telegramas de felicitación, uno de los cuales solo incluía 2 palabras: bunga bunga. horas de Brecol llegó a ser integrante del Parlamento Británico y mientras ocupó su banca no dejó nunca de hacer bromas. Una vez le puso un reloj de oro en el bolsillo a otro parlamentario, lo retó a una carrera en la calle pero él se quedó quieto, empezó a gritar me robaron... En su luna de miel en Venecia en 1919, para molestar a la policía local, con la que medio que había tenido un entredicho, se escapó una noche de la habitación y se pasó horas desparramando, discúlpenme si están cenando, caca de caballo en toda la plaza de San Marco. Y así. Hay una cosa, que es que los blancos de las bromas de horas de Brecol eran miembros del Parlamento, hombres de negocios, oficiales navales. Nunca hizo bromas de este tipo contra las clases bajas. Brecol era consciente de la clase a la que él pertenecía, pero renegaba de ella porque al fin de cuentas no había elegido dónde nacer, y su manera de manifestar esto era reírse de estos ricachones que se creían dueños de las vidas de los demás. Hasta ahí la historia de Horas de Brecol. Ya venimos.
Contra el ruido y la furia, una casa con 10 pinos.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Jugar, ganar y volver a levantarse. Este sábado, el Lobo recibe a Gimnasia de Mendoza con la necesidad de sumar de a tres. Seguilo desde las 15 en el Estadio del Bosque. Con José Goncalves, Nacho Tara, Germán Testa e Ivana Moscoloni. Gimnasia, Gimnasia de Mendoza. Por la fecha 6 de la clausura. Sábado, desde las 15 en provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia.
Laboratorio de Ideas.
Con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Emanuel Jafrot.
Cada jueves, de 22 a 0.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Por Radio Provincia.
Esta semana, aprovecha. Yerba Playadito por 500 gramos, 1.899 pesos. Cerveza en lata Heineken por 473 mililitros, 2.399 pesos. Fíjense del 17 al 23 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Una casa con 10 pinos.
Radio. Con jardín.
No sé si a ustedes les da la misma sensación que a mí, pero creo que esta hora de la noche es ideal, ideal para hablar de viajes al espacio o de regresos de viajes del espacio. Por supuesto que la literatura sobre el tema de los viajes espaciales es abundante, Pero hoy quiero mencionarles un libro singular, novedoso en su concepción. Se llama Regreso a la Tierra, Memorias y Reflexiones de 9 astronautas al volver del espacio. Fue publicado por el sello mexicano Gris Tormenta. Y es exactamente eso que dice su subtítulo. Textos sacados de distintas fuentes, escritos en primera persona por hombres y mujeres que fueron al espacio. Y que se enfocan no tanto en la experiencia de haber estado ahí afuera, sino en la experiencia de haber vuelto. Llaman la atención muchas cosas. Por ejemplo, el texto de Yuri Gagarin, el primer hombre en viajar al espacio, conmueve justamente por eso, por ser el primer ser humano en mirar el planeta desde afuera.
Сразу же после посадки нашего самолета,
escribe, por ejemplo, me acordé de mi mamá, de cómo, cuando era niño, me besaba antes de dormir en la espalda entre los omóplatos. ¿Sabrá ella dónde me encuentro ahora? También hay un texto de Neil Armstrong, el primero en pisar suelo lunar, que escribe: después de todo, la Tierra misma es una nave espacial, una nave de naturaleza extraña, ya que lleva a su tripulación en el exterior, no en el interior. Al Worden, estadounidense que viajó al espacio en 1971 a bordo del Apolo 15, escribe algo sobrecogedor. Tuve una experiencia extraña la mañana después de volver a casa. Cuando salí temprano del departamento para recoger el periódico, vi la luna en el cielo. Me impresionó verla. Era extraño pensar que había estado ahí hace apenas unos días, volando a través de sus cimas y valles. La luna se veía tan distinta ahora, tan lejana. Me dio realmente una nueva perspectiva de lo lejos que habíamos viajado. Hay un texto de Rodolfo Neri Vela.
Me habla un amigo, me dice: oye, ya te enteraste de esta convocatoria, ¿no? ¿De qué se trata, no? Se va a seleccionar un mexicano para que se entrene en la NASA, vaya al espacio. Y digo: oye, pues tú estás bromeando, ¿no?
Astronauta mexicano que en 1985 dio 109 vueltas a la Tierra. Me llamó especialmente la atención este párrafo sobre el momento exacto en el que traspasan la atmósfera terrestre. En nuestros cuerpos, sin embargo, se estaban operando cambios notables. Los 5 centímetros de estatura que habíamos ganado en el espacio se iban perdiendo gradualmente. Nuestros rostros se iban deshinchando y las piernas empezaban a engordar. Por fortuna, nuestros pantalones antigravedad, perfectamente inflados, creaban la suficiente presión para que la sangre siguiera irrigando nuestros cerebros. Pero eso producía una sensación tal como si tuviéramos una víbora enrollada en cada pierna y otra en el abdomen.
This image is the patch that I wore on my space suit when I went to International Space Station. I designed it myself.
Está el caso de la astronauta iraní Anousheh Ansari, primera mujer musulmana en ir al espacio, que dice que viajar y volver es como nacer una segunda vez. Una expresión que ya es un lugar común en situaciones de riesgo o de vida al límite, pero que en este caso cobra otro sentido. También aparece Scott Kelly, que tiene la particularidad de tener un hermano gemelo, Mark, también astronauta.
I remember sitting at your dining room table and I remember convincing you.
Okay.
That you should apply to be an astronaut as well.
Scott viajó al espacio, pero Mark no. Y así la NASA buscó demostrar si se cumplía la paradoja de los gemelos de Einstein, en la que no me voy a meter. Pero sí les comparto esto que escribe Scott Kelly al regresar a la Tierra. Personalmente he descubierto que nada resulta más asombroso que el agua. La noche en que mi avión aterrizó en Houston y por fin conseguí llegar a casa, hice exactamente lo que llevaba todo el tiempo diciendo que haría. Entré por la puerta principal, salí por la puerta trasera y entré a la piscina sin quitarme el traje de vuelo. Es imposible describir la sensación de estar inmerso en agua por primera vez después de un año. Nunca volveré a dar por sentado el agua. El libro del que les estoy hablando incluye un apartado al final con textos breves, no solo escritos por astronautas, sino también por periodistas e investigadores que complementan las historias en primera persona. El más interesante me resultó este que escribe la rusa Yekaterina Sinelchikova, que dice: mientras los tanques rodaban por la Plaza Roja de Moscú y Mijaíl Gorbachov y la Unión Soviética pasaban a la historia, Sergei Krikalev estaba en el espacio. Su misión debía durar 5 meses, duró el doble de lo previsto, pasó 311 días en el espacio, estableciendo involuntariamente un récord mundial. Krikalev regresó a la Tierra el 25 de marzo de 1992. Tras el aterrizaje, un hombre con las 4 letras, URSS, y una bandera soviética roja en su traje espacial salió de la nave Soyuz. 4 personas lo sostuvieron. Uno de ellos lo cubrió con un abrigo de piel y otro le trajo sopa. Mientras estuvo en el espacio, Arkalik, la ciudad donde aterrizó, había dejado de ser soviética para pasar a formar parte de Kazajistán. Bien, en la introducción del libro, el editor Jacobo Zanella escribe: cuando los astronautas intentan encontrar su escala al contemplar la Tierra desde la Luna, o cuando tienen una epifanía suspendidos en el vacío del espacio, o cuando la escotilla se abre y sienten de nuevo el frío de un desierto nevado, se produce una tensión entre una geografía exterior y una interior, una emoción intelectual que no existe en la memoria colectiva, que está fuera del lenguaje.
Viajamos hasta un nuevo mundo en una galaxia muy lejana.
El libro se llama Regreso a la Tierra, Memorias y Reflexiones de 9 astronautas al volver del espacio. Fue publicado por el sello Gris Tormenta. Es un libro bellísimo, por momentos abrumador.
Houston, tenemos un problema.
Porque vamos, asusta un poco volver a casa después de haber estado tan lejos. Y sobre todo, el libro es una reflexión acerca de qué hace el ser humano en este pequeño, pequeñísimo lugar en el inabarcable universo.
Goes just for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone messing.
Con 10 pinos.
Ahora mismo.
Ahora mismo voy allá.
Hemos llegado al final del programa de hoy. Este proyecto se llama Una Casa con 10 Pinos. Lo hacemos de martes a viernes por Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, con mucho cariño y con este equipazo: José Maldonado, quien les habla, Diego Tomasi en la conducción, con Iván Horowitz en la producción, junto con Juan Silva, con Celina Ferretti, con la operación técnica a dos estudios, en Buenos Aires, Rocío Alonso, y en La Plata, Los Agustines, Agustín Capa y Agustín Varela. La supervisión técnica de Javier Moreira, las redes sociales hechas por Carolina Langer y todos ustedes. Ah, qué lindo decir eso. Un programa que también hacen los oyentes con su escucha tan atenta y tan cariñosa. Nos encontramos mañana. Chau, chau.
Noches de estrellas.